Voy a estar predicando en esta hora bajo el tema Creo, ayuda mi incredulidad. Versículo 12 comienza diciendo: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Señor nos dice que entre nosotros los que hemos creído en Cristo, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver nuestro comportamiento, cómo es que nosotros nos estamos conduciendo delante de Dios. Para ello es necesario mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Para ello, para mirar, es necesario mirar con los ojos de Dios, conducirnos con la misericordia de Dios. Cuando nosotros no aprendemos a mirar ni a conducirnos bajo la perfecta voluntad de Dios, ya no miramos ni reconocemos nuestros errores. Y si llegásemos a reconocerlo en nuestra vida, nos cuesta trabajo o incluso no queremos nosotros enderezar nuestros pasos. Pero dentro del pueblo de Dios no debe de haber incredulidad. Sin embargo, sí la hay. Sí hay, lamentablemente, la incredulidad dentro del pueblo de Dios. Recordemos que Tomás, después de haber visto a Cristo resucitado, dudó de él. Dudó que era Cristo el quien le hablaba a él, junto con todos los que él se encontraba ahí presente. Y Cristo le dijo que no dudara, y lo retó diciéndole que metiese su mano en el costado. Y así, tristemente, algunos de nosotros no creemos. Nos cuesta creer en Cristo. Y nos cuesta creer en Cristo en este aspecto, en que Él es poderoso para sanar nuestras heridas. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Cristo nos puede sanar nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, que ha caído algunos en la ansiedad y en la desesperación, sabiendo que hay un Cristo de poder que le dice que clame a Él y Él va a responder. Y Cristo responde bien. Pero cuánto trabajo nos cuesta a nosotros creer. Y es aquí el asunto en el cual nosotros tenemos que decirle al Señor: si a usted le cuesta creer, ayúdame, Señor, ayúdame en la incredulidad. Sigue diciendo la palabra de Dios, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Recordemos que el pecado, para engañar también a nosotros los escogidos, una de las artimañas del diablo que usa es hablando verdades a medias, y las demás es pura mentira. Por esa razón, la palabra de Dios nos dice que hay camino que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Por eso nosotros tenemos que mirar que no haya en nosotros un corazón malo, perverso, lleno de incredulidad, y que eso nos vaya a apartarnos del Dios vivo. Nosotros tenemos que decirle al Señor: ayúdame a obedecerte, ayúdame a seguirte, no permitas, Padre, desviarme de tus mandamientos. Aleluya. El Señor nos va a ayudar, nos está ayudando a no desviarnos de sus caminos. Pero cuando el hombre, en su propio razonamiento, en su propio pensamiento, de sus propias fuerzas, decide escuchar voces extrañas y dejarse llevar por el engaño del pecado, es ahí en donde el corazón se empieza a endurecer y dejamos poco a poco a creerle a Dios. No vemos resultados de sanidad en nuestras vidas y acudimos al brujo, al hechicero, a cuantas cosas del infierno que el Señor reprenda. Y aunque sabemos por la palabra que hay un Cristo que salva, que cambia, que resucitó a Lázaro, que dio vistas a los ciegos, pudo hacer oír a los sordos, levantó paralíticos y cuantos milagros más. Pero cuando a nosotros nos toca clamar por un milagro de sanidad, por imposible que a usted le parezca, Cristo tiene el poder y Él quiere sanarlo. Y entramos en la desesperación, acudiendo a quien no se debe. Tiene usted que dejar eso y agarrarse de Cristo a través de la fe. Y dígale: Señor, perdóname, ayúdame, creo. Ayúdame en la incredulidad. Aleluya. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. Hace aquí una pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Ubíquese en En el libro de Números, capítulo 13, y vemos cuando el Señor, por mano de Moisés, dice aquí, versículo 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Versículo 19. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si hay en él árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ya el Señor le había hablado a Moisés de que le iba a entregar la tierra prometida. Sin embargo, cuando Dios hace una promesa, cuando Dios nos habla de lo que Él nos va a dar, a nosotros solamente nos toca creer, no dudar, creer, creer, siempre creer, porque para el que cree, todo le es posible. Entonces, mandó Moisés, porque Jehová le dijo que fuera a ver cómo era aquella tierra que él les iba a entregar. Y es que, hermanos, en aquel entonces, las personas que sabían a dónde se dirigían, todavía dudaban de la promesa de Dios, cuán grande era esa promesa. Ellos querían ver para poder estar completamente seguro si convenía entrar en aquel lugar. Entonces, hermanos, hicieron ellos toda una investigación. Necesitaban ellos darse cuenta qué tipo de personas eran las que habitaban aquella ciudad. Cuán grande era aquella ciudad. Cómo vivía aquella gente. En pocas palabras, era hacer como un censo. Y pues bueno, fueron 12 personas, 12 espías. Y ellos trajeron dos informes muy diferentes. La mayoría de ellos trajeron un informe nada agradable ante Moisés. Pero dos de ellos trajeron un informe diferente a los otros. Entonces, ¿a quién se le iba a creer? ¿Qué decisión es la que se iba a tomar? Y la palabra de Dios dice, el versículo 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los hijos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anán. Se dice que aquella ciudad tenía 6 metros de ancha sus murallas, y cuyas murallas tenían una altura de 8 metros. Entonces, era una ciudad bastante fortificada, murallas altas y bastante anchas, fuertes. Entonces, lo que ellos vieron era verdad. Pero, hermanos, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que aprender a mirar con los ojos llenos de fe. Porque si nosotros no aprendemos a mirar las cosas con fe, siempre vamos a andar incrédulos. Y en la incredulidad, Dios no se agrada. Que nuestra vida, que nuestro corazón tenga fe. Fe para creer. Aleluya. Entonces, las otras personas, sigue diciendo, entonces Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Amad, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Las personas que habitaban esa ciudad eran gigantes, medían más de 2 metros de altura. Pero Caleb dijo: podemos entrar, podemos conquistar lo que Dios nos ha entregado. Y entonces, hablar contra la mayoría, contra lo que la mayoría no cree, contra lo que la mayoría no ha visto. Cuando la mayoría tiene miedo, es ahí en donde es más fácil que la mayoría que no cree, que tiene miedo, acabe con el ánimo y la fe de aquellos 2 o 3 que son optimistas, que tienen fe. Pero cuando aquellos 2 o 3 están bien llenos de fe delante de Dios y han sabido escuchar la voz de Dios y saben mirar con los ojos de fe, aunque la mayoría diga que no se puede. En Cristo Jesús decimos que sí se puede, no importando las murallas tan altas o anchas que estén rodeando tu vida. Con la fe se derriban las murallas de la incredulidad. Con la fe, con la palabra de fe, se derriban toda muralla de Jericó. ¡Aleluya! Y dice el Señor, déjame a mí entrar para darte lo que te he prometido. Asimismo estamos muchos, hijos de Dios, esperando la promesa de Dios, pero tenemos miedo, miedo al cambio. ¡Aleluya! Y no hemos aprendido a confiar en Dios, que Él nos dice, así como le dijo a Josué, no, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. ¡Aleluya! No seamos incrédulos. Hay que creerle al Señor en todo. Poderoso es el Señor Jesús. Hay que creer en un Cristo de poder, en un Cristo que cambia, que sana, que bautiza y viene otra vez. Usted tiene promesas de Dios en su vida. Tiene usted que echar abajo esa incredulidad. Lo rodea la duda, lo rodea la incredulidad. Dígale al Señor, ayúdame, auméntame la fe. Cuando el Señor nos aumente la fe, y hay que creer que Él nos va a aumentar la fe si es que nuestra fe ha estado menguando. Por más difícil que esté la situación, por más difícil que nos parezca cruzar al otro lado, con Jesús se puede y cruzaremos al otro lado. ¡Aleluya! Entonces aquel pueblo tardó 40 largos días ahí. Y para entrar a la tierra prometida, como sabemos, 40 largos años. Y Dios, no era su propósito que el pueblo tardara tanto tiempo en entrar a la tierra prometida. Pero por la dureza de su corazón, por la desobediencia del pueblo, por no creerle al Señor, anduvieron dándole vueltas ahí, anduvieron dando vueltas en el desierto. Y así mismo a nosotros nos pasa. Le andamos dando vuelta al asunto. Todo por no creer en Dios. Y Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. Los hijos de Dios tenemos que creer al Señor. No dudar en absoluto en nada. Y aventarnos a conquistar lo que Dios tiene para nosotros. ¡Aleluya! Pero hay que creerle al Señor. Hay que creerle. Santo, santo. Ubíquese acá en el libro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo, voy a leer desde el versículo 17. Dice entre paréntesis, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, y así será tu descendencia. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12, y sigue en los siguientes capítulos hablando de Abraham, Abraham le creyó a Dios. Abraham no dudó de Dios. Entonces, el Señor le dio promesa a Abraham y le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y ahí estamos usted y yo, porque somos descendientes de Abraham a través de Cristo Jesús. Por la fe es que todo esto se dio en el propósito divino de Dios. Y lo que me llama la atención es que dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. La esperanza fue en Dios, pero contra esperanza era que humanamente, físicamente, Abraham era ya de edad avanzada, cerca de 100 años de edad. ¿Y cómo es que él iba a ser padre? Y ahora, de multitudes, no solamente de uno. Su esposa era ya de días, 90 años de edad. Y ante los ojos humanos, ¿cómo es que ella iba a procrear? Primero, estaba ya de días, ancianita. Y aunque fuese joven, el problema era que ella no podía procrear. Ella era estéril. Entonces era ahí luchar contra la esperanza. Pero cuando Dios habla, aleluya. Cuando Dios habla, el mar se calma, los vientos se calman, la lluvia se detiene. Y entonces el Señor habla y nos trae fe, nos trae paz, nos trae consuelo, nos trae vida. Y vida en abundancia. Pero para ello tenemos que creer. Y así como Abraham creyó en esperanza, en una palabra de Dios, y luchó en fe, contra esperanza, con lo que él veía, su cuerpo, su esposa. La fe, hermanos, hace posible lo imposible, porque es Dios el quien hace, aleluya. Y dice su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero esas peticiones tienen que ser conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y en ocasiones Dios permite, aunque no estén en su perfecta voluntad. Pero lo mejor es hacer las cosas que están en la perfecta voluntad de Dios. Por lo tanto, mientras usted recibe, nosotros tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, aún en la riqueza y en la salud, nosotros tenemos que darle gracias a Dios y deleitarnos. Que nuestra alma, nuestro espíritu, nos deleitemos en su presencia. Y aún nuestro cuerpo, danzar en el espíritu, en su presencia. Porque dice su palabra, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado de manera irreprensible hasta la venida de Cristo. Si nosotros no nos deleitamos en su presencia y estamos nosotros mirando, escuchando el engaño del pecado, la incredulidad en el corazón va a ir creciendo a tal grado que se endurece y ya no vamos a querer escuchar de Dios. Por eso tenemos nosotros que mirar que no haya en nosotros ningún espíritu de incredulidad. Y si lo hubiese, podemos decir con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, fuera la incredulidad. Soy libre y me declaro libre para creerle a Cristo Jesús que Él puede obrar en usted, en mí, en mi familia, un milagro de sanidad. ¡Aleluya! El diablo no quiere que le creamos a Cristo, que Él puede obrar en nuestras vidas. Usted que está sufriendo desde hace años esa enfermedad, Cristo quiere sanarle. El diablo se opone, pero Cristo quiere sanarle. Aleluya. El versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco duró por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos fe, lo que la fe produce en nosotros es paciencia. Es la paciencia producto de la fe. Y entonces podemos esperar tranquilamente en que Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, va a responder. Y Él responde bien. De la promesa de Dios al cumplimiento, hay un tiempo. Nosotros queremos ver casi siempre la promesa de Dios manifestada en nuestra vida pronto, rápido. Y hay promesas de Dios que se manifiestan pronto. Pero Dios es soberano y Él sabe hacer las cosas. Él sabe por qué, cómo, cuándo, con quién. Él sabe cómo lo va a hacer. Sin embargo, en medio de ese lapso de tiempo de la promesa de Dios a la manifestación de su promesa, Él nos está observando para ver si tenemos fe en Él, para ver si nos deleitamos en su presencia, en Él. Aleluya. Mateo capítulo 13, versículo 53. Tenemos aquí un caso, o uno de los tantos casos que Jesús hizo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El asunto de los milagros, si los milagros no se dan, no es porque Jesús no quiera. Jesús quiere seguir haciendo milagros. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Pero así como acabamos de leer, que Jesús, el Hijo de Dios, no hizo allí más milagros por la incredulidad de ellos, aunque Jesús pudo haber hecho ahí más milagros, porque la incredulidad de ellos o de nosotros, siendo Dios soberano, Dios hace. Pero para que Dios haga, Dios quiere ver en nosotros que tengamos fe. Así que si nosotros tenemos un granito de fe como la mostaza, ahí el Señor va a empezar a obrar. Y nosotros creemos, queremos creer también, pero nos cuesta trabajo creer. Señor, quiero, dice usted, que cambies a mi hijo. El esposo dice: quiero que cambies a mi esposa. La esposa dice: Señor, quiero que cambies a mi esposo. Pero le cuesta trabajo creer. Y así mismo, ¿por qué le cuesta trabajo creer? Porque hay incredulidad. Y no tiene que haber incredulidad. Entonces, ¿cómo es que se va a ir la incredulidad? Diciéndole al Señor: auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor. Y como vemos ya para concluir, acá en el libro de Marcos, capítulo 9, vamos a leer del versículo 14 en adelante. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él les saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti a mi hijo, que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y les dijo, este género, el versículo 29, no puede salir sino con oración y ayuno. Todo género, por más fuerte que sea, con ayuno y oración se sale. Por eso hay milagros o vemos resultados a la ligera cuando uno ora. Pero hay situaciones en donde no vemos la liberación o la sanidad. ¿Por qué razón? Porque dentro del mundo de las tinieblas hay de rangos a rangos. Y hay rangos tan fuertes que no se van a la primera. Tiene uno y el Señor nos manda. Dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Y quizás usted está batallando con un género bastante fuerte. Entonces, tiene que ir a la oración y al ayuno para que en el nombre de Jesús se va toda dolencia, toda enfermedad, porque hay enfermedades que los doctores, hablando clínicamente o científicamente, los doctores no pueden sanar. Ya has ido al doctor y dicen que estás bien. Los resultados del chequeo te dicen que no tienes nada. Pero usted no se siente bien. ¿Por qué razón? Porque la enfermedad que usted está padeciendo, ese malestar, no se va con una pastilla o una inyección. ¡No! Necesitas el poder de Dios. ¡Aleluya! Y eso se va con ayuno y oración. Así que, hermano, entre en el ayuno y entre en la oración hasta que el Espíritu de Dios le diga, hasta aquí y ahora vas a poner manos sobre esa vida y en el nombre de Jesús vas a ser liberada y sanada. A Dios sea la gloria. Que no lo crees, di, Señor, ayúdame. No diga en mi incredulidad, porque no es suya la incredulidad. Diga, ayúdame en la incredulidad, auméntame la fe. Aleluya, porque para el que cree, todo le es posible. Hasta aquí el mensaje, hermanos y amigos, en esta hermosa hora. Dios les siga bendiciendo grandemente.